Open up this afternoon with John chapter 10. I invite you to go there. John chapter 10, verse 7. Verse 7. John 10, 7. Juan 10, 7. Amén. ¿Cuántos están gozando nuestro tiempo como iglesia? Amén. Como el Señor usa este tiempo para ministrarnos, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, versículo 7 al 11, verses 7 to 11. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones, son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, que dice, su vida da por las ovejas. Amen. It says here in verse 11, he ends, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep, for his sheep. Amen. This is God's word. Oremos. Gracias, Señor, una vez más. Señor, es infinita tu misericordia y tu gracia, Dios. Estamos admirados de ti, de tu ser, de tu soberanía, de tu providencia, de la redención. Señor, gracias. Es lo único que podemos decir, gracias, Señor, y te adoramos. Señor, eres digno de toda alabanza, toda adoración. Señor, guíanos una vez más en las maravillas de tu palabra y de este tema de tu iglesia. Guíanos como nuestro buen pastor. Danos oídos para escuchar como tus ovejas. Lord, guide us now as we delve in once again into the mysteries of the gospel. Lord, we're just overwhelmed now as we have sang the gospel truths, Lord, of your eternal providence and redemption through your Son, Jesus Christ, for sinners like us. Lord, help us to deepen in our understanding of who you are, of your eternal love and sacrifice for sinners like us, for your church. Lord, continue to purify us through the washing of your word. Guide us now as our good shepherd. We ask this in your name. Amen. 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 Seguimos con el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hay mucha confusión en este tiempo que vivimos. Me estaba recordando recientemente de una iglesia en la cual fui parte, de una iglesia, primera iglesia bautista, una iglesia grande americana en la área de la ciudad de Charleston, South Carolina, y estaban construyendo un nuevo templo y tenían ya la propiedad y estaban haciendo todo tipo de ¿cómo se dice?, evaluaciones y consiguiendo profesionales de cómo construir un templo para la ciudad. Y me recuerdo que consiguieron una compañía, estaban, recuerda, el extremo del oeste, en Carolina del Sur, de Charleston, consiguieron una compañía en California, en Los Ángeles. Y esta compañía fue para ayudarles a construir, ¿verdad?, dibujar y a ver cómo podían construir un nuevo templo. Y me recuerdo estando en esa reunión y los líderes bien apasionados con este proyecto, y decían, conseguimos esta compañía y no lo van a creer. Los que encargados de esta compañía, hay unos, dos o tres que trabajaban por Disney World y ayudaron en construir estos parques, y ahora ellos van a ayudar a diseñar la iglesia como algo atractivo para la comunidad similar a Disney World. Y me recuerdo la área de niños. Habían invertido bastante, miles de dólares, para que fuera un lugar bien atractivo para los niños. I remember being a part of this church who hired this company, who had people that worked for Disney World to help draw the blueprints together for this building in a way that would attract people, especially the children's area with all of these themes from Disney. Hoy día hay tanta confusión acerca de la Iglesia de Jesucristo. En veces pensamos en cosas así. Quizás usted piensa, está ahí pensando, qué ridiculez. O quizás usted está ahí pensando, ¿qué hay mal con eso? Hay tanta confusión acerca de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Existe la iglesia para ser un centro de entretenimiento? Y vamos a estudiar la comunidad para ver cómo la mejor manera de alcanzarlos y la mejor manera de ser atractivos y novedosos para lograr esta meta. Es más, un pastor muy famoso que tenía mucha influencia con iglesias y pastores bautistas. Es más, era un libro que teníamos que comprar en el seminario. Fui al seminario aquí en Southwestern, aquí en Fort Worth. Antes le recomendaría este seminario, ahora no, por estas razones. Uno de los libros que teníamos que comprar para esta clase era Una Iglesia con Propósito. Y adivinen quién escribió este libro. El que escribió Una Vida con Propósito, ¿verdad? Rick Warren. Primero salió con este libro y los pastores están, wow, fascinados con este libro, más que con la Biblia. Y ahí él describe cómo el evangelismo y estas diferentes estrategias es como pescar. Hay que estudiar la comunidad y encontrar la carnada que va a alcanzar esa comunidad. Y entonces la iglesia debe de usar cualquier metodología, cualquier carnada para alcanzar esos peces o esa comunidad. Y realmente eso llevó a varias iglesias a mucha confusión, incluyéndome a mí, yo me incluyo allí, y realmente alejarnos a los principios bíblicos a lo cual estamos estudiando una vez más. Vemos la importancia de eso. Espero que usted vaya viendo lo tan importante que es esto. Es más, le animo, le desafío que solo tenga una plática con otro cristiano acerca de la iglesia y se dará cuenta pronto lo que tan han sido influidos por estas otras filosofías del mundo. Entonces seguimos con este estudio. I hope you can come to appreciate the study of the church. I would challenge you, all you have to do is talk to your Christian friends about the local church, about the church, what is the church, and you'll soon find out the confusion, all the confusion that's involved. Seguimos usando nuestra confesión de fe, la confesión de Londres, 1689. Recuerden, no lo consideramos, si está aquí por primera vez, no lo consideramos como algo inspirado, no lo consideramos algo igual a la Escritura, recuerden, sino que la Escritura, la Palabra de Dios, tiene la suprema autoridad. Entonces la confesión tiene que someterse bajo de eso. Si hay unos errores en la confesión, entonces corregimos eso, y primeramente es la Palabra de Dios, la Biblia, la cual es inspirada, perfecta, de Dios. So we use the confession, but remember, it is under the authority of the Word. The Word of God, it is not perfect. So remember that as we use it. The confession helps summarize the teachings of the Bible. That's why we use it. It's a simple way of understanding these doctrines. Some churches, many churches, do not have a confession of faith. Let me go further than that. You can go to their website, and they'll have a few statements what they believe about God and maybe on the church, but they're written in a very contemporary form, and that's why there's so much confusion about it, because there's no organized, descriptive document that describes exactly what they believe, and that's why their church members are very confused on these topics. So it is very good that we have something like this to help summarize what the Bible teaches on it. Muchas iglesias no tienen una confesión de fe. Muchas iglesias novedosas lo que hacen simplemente tienen en el internet, en su página web, lo que ellos creen, algunas frases acerca de Dios, la Biblia y lo demás, pero realmente no es detallado y por esa razón hay tanta confusión. Y lo hacen con la meta de no ofender a personas para incluir lo más posible dentro de la iglesia sin ofender a nadie. Y ese es el problema. So vamos a, seguimos, no tengo tiempo para cubrir los primeros cuatro párrafos. Si se recuerdan, el último sermón realmente repasamos una vez más los primeros cuatro, tratan con la iglesia universal. Le animo que escuche eso o que lea la confesión. Well, I don't have time to go over the first four paragraphs, but the first four paragraphs of the confession deal with the universal church. They deal with the universal church. So remember, there's a universal church and there's the local church. La iglesia, recuerde, la iglesia universal y la iglesia local. Todo creyente alrededor del mundo somos parte de la iglesia universal. Es la iglesia, también le llaman invisible, porque solo Dios conoce todos los que el Señor ha salvado. Somos parte de eso, todo cristiano. Ahora vamos a ver lo que la confesión dice acerca de la iglesia local, porque cada cristiano que es parte de la iglesia universal debe de ser parte de una iglesia local. Debe de congregarse con otros cristianos. Every believer that is a part of the universal church who claims to be a Christian should also be a part of the local church. And we're going to see, that's what we're going to focus on today, the local church. So, ¿qué dice la confesión acerca de la iglesia local? Solo le recuerdo acerca de la iglesia universal, no quiero cubrir cada detalle, pero nada más como repaso, que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. The head of the church is Jesus Christ. No hay ninguna otra autoridad, no hay ningún corredentor, si saben de lo que estoy hablando, comediador, no existe, solo es Jesucristo. There's no co-mediator, there's no co-redemptor. And those of you who are understanding that language, that is what the Roman Catholicism teaches. That Mary, what they would call the mother of God, she is the co-redemptor as Christ. In other words, she's at the same level as Jesus Christ. She has the same authority. And she is our mediator, like Jesus. That is not what the scripture teaches. La María, lo que dirían eso, la madre de Dios, no es la co-redentora junto con Jesucristo, o co-mediadora, y eso está en el catecismo de los católicos, es lo que enseñan. Por eso no oramos a María. Y unos dirían, bueno, nosotros no oramos a María, solo le pedimos un favor, ¿verdad? Que le diga a su hijo, como eres la madre de él, pues si tú le pides esto, entonces quizás nos escuche. No es eso. Jesús es el único mediador. Jesus is the only mediator. Eso es muy importante. Y recuerden, no trato de comunicar estas cosas de manera de atacar. Yo sé que a veces sale así, perdónenme por eso. Pero la razón que soy tan apasionado con esto es porque esto es muy claro en las Escrituras, hermano. Es porque estas son enseñanzas claras que usted y yo, si usted es cristiano, usted debe de saber estos principios fundamentales de la Escritura. Todas nuestras convicciones tienen que estar arraigadas en la palabra de Dios. Amén. All of our conviction. No, ya no estamos hablando de sentimientos, pues mis papás, mis abuelos, yo entiendo eso. Y están equivocados. Todos entendemos eso, ¿verdad? Nuestros padres nos criaron de la mejor manera que ellos sabían, ¿verdad? Amén. Apenas platicaba con una persona que tenía una madre bastante culpabilidad, diciendo, hice un mal trabajo con mis hijos. Y pues ¿qué hizo? Pues hice lo mejor que pude. Entonces, sabe que no tiene que cargar esa culpabilidad. Usted hizo lo mejor que pudo. Ahora, conociendo a Cristo, ahora conociendo la palabra, ahora hay que hacer las cosas como el Señor manda, ¿verdad? Entonces, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Pero ahora, conociendo la verdad, tenemos que hacer los cambios. We have to make the changes now according to God's word. I just want to read. Quiero leer al Colosenses 1:18, hablando de Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia. Para que en todo Él tenga la preeminencia, sea supremo. No hay nadie más al lado de Él. Es solo Jesucristo. Amén. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, eso nos lleva ahora a la iglesia local. El Señor le ha dado poder a la iglesia. Ahora la pregunta es, lo podemos poner ahí en la pantalla, párrafo 5, acerca de la iglesia local. Dice así, lo voy a leer, puede seguir ahí conmigo. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado el Señor Jesús a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observación del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. And you can put it up there in English. I believe I have the confession in English, and you can read it. I want to encourage you to read it for the English speakers, the confession, and then we'll work through this. Entonces, ¿qué dice la confesión? Tiene bastante ahí. No podemos cubrir todo en detalle, pero trataré de cubrirlo. Lo más importante. Primero dice la confesión que Jesucristo es quien salva. Jesucristo es quien salva a las personas por medio de su llamado eficaz a través del ministerio de la palabra. Dios es quien está salvando a las personas. Es quien añade a su iglesia a través del llamado eficaz por medio del ministerio de la palabra. Por esta razón, algo ahí. Por eso el ministerio de la palabra es tan importante. Escuché recientemente a alguien preguntarle a una persona en el radio, un cristiano, pues, ¿qué es lo que debo de buscar en una iglesia? Y esta persona le dijo, bueno, yo creo que lo más importante en una iglesia es el compañerismo. This person called this radio show, and they asked this Christian radio talk show, and he asked, what is the most important thing that I should look for in a church? And this person told him, the most important thing you should look for is fellowship. He says, I believe that is the most important thing. Ahora hay un problema ahí. ¿Por qué? ¿La iglesia es el único lugar que podemos encontrar compañerismo? ¿Is church the only place that you can find fellowship? No. There's many organizations you choose, whether sports or whatever. There's many places that you can find fellowship. Not biblical fellowship, but a place where you can find friends and everything else. Hay muchos lugares donde uno puede encontrar compañerismo o amistades. Pero y no estamos hablando de un compañerismo bíblico. Entonces, eso no es lo más importante, sino que vemos aquí una de las razones primordiales. El Señor salva personas. El Señor edifica su iglesia por medio del ministerio de la palabra. He saves people. He builds his church. He strengthens it. He strengthens us through the ministry of his word. The most important thing that you should look for in a church is the ministry of the word. Lo más importante que debemos de buscar en una iglesia es la fidelidad al ministerio de la palabra. Dice entonces, el Señor salva por medio de la palabra. Dice en Juan, capítulo 10, 16, ya estamos en Juan, el versículo 16, Jesús dice, vemos las bases bíblicas de esto, ¿verdad? No solo estamos apoyándonos de la confesión, sino que dice la Escritura. Okay, what does the Bible say? This is what the confession says, but what does the Bible say? John 10, 16. Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Y ahí está hablando, se dirige a los judíos, una vez más malinterpretan este pasaje, ¿verdad? Los mormones dicen, ves, aquí Jesús tiene otras ovejas en otros planetas, en otros universos. No es eso, ¿ok? Esa es una mala interpretación. Sino que está hablando a los judíos, diciendo, está edificando su pueblo, su rebaño, y no solo son judíos, sino que son gentiles. Y para ellos eso fue algo que no podían captar, de que Dios tenía un plan soberano de salvar personas de todas naciones. Amén. Incluyéndonos a nosotros. Jesus was going to save people from every language, tribe, every nation. That's what he's talking about here. He will call them and they will come. He will build one true church, the universal church, and he is the pastor. Juan capítulo 6, puede ir ahí también. Juan capítulo 6, versículo 64. John 6, 64. This is a tough sermon from Jesus. I'd encourage you to read the entire chapter. We don't have time, but it was a difficult teaching where many people left him. Juan 6, vemos este sermón del Señor Jesús, que donde muchos dudaron de esta enseñanza, que era difícil, era fuerte, y muchos se apartaron. Dice Juan 6, 64, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Recuerden lo que estamos viendo acerca de la confesión. Dice que Jesús está llamando a personas. La confesión dice, por su espíritu llama, y el ministerio de la palabra llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de él en todos sus caminos. Entonces, esos son a los cuales van a ser salvos. Y Jesús dice aquí, ¿verdad?, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En otras palabras, y en la confesión lo puede leer en el primer párrafo, ¿verdad?, que a todos los que el Señor ha salvado, todos los que el Padre le ha dado a Jesucristo, es un número completo, no hay ninguno que va a ser agregado o quitado, sino que ya desde la eternidad son los que el Padre le ha dado a Jesucristo. From eternity past, God has given a group of people from every nation to Jesus Christ to assure their salvation. All those are the ones that he calls to salvation. Romans 8:30 speaks of that, those who were predestined. Those he also called, those who were called, he also justified, and those who he justified, he also glorified. It's already done in eternity. That's how God sees it, even though we are in the historical time frame of this, of our salvation and justification and the process of sanctification awaiting glorification. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí vemos el llamado eficaz. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que vemos aquí, lo que unos llaman the chain links, los eslabones de oro, ¿verdad? Que estos no se quebran, están estos eslabones de la predestinación, del llamado, de la justificación hasta glorificación, es toda la obra de Dios. Dios es quien nos salva desde principio a fin. No fuimos nosotros. Ese es el llamado eficaz de Dios. Ahora, ¿qué es el llamado? Para unos estos términos teológicos quizás es algo nuevo. Es importante entenderlo. ¿Qué es el llamado? What is the call or the effectual call? El llamado eficaz es la obra, y estoy leyendo del Catecismo Menor Bautista, que está basado sobre la confesión. Fue escrita por Charles Spurgeon y otros que fue compuesta por ellos en 1855. Es más, es la que usamos, la que tenemos en el boletín, la que usamos casi todos los domingos. Lo describe de esta manera: el llamado eficaz es la obra del Espíritu de Dios por medio del cual nos convence de nuestro pecado y de nuestra miseria. Amén. El Espíritu Santo aplica la palabra de Dios a nuestros corazones por medio del ministerio de la palabra. El Espíritu Santo abre nuestros ojos, nos convence de nuestros pecados. Vamos a decir, quita las cortinas. Podemos ver todo el polvo, todo el mugre. Como dicen los panameños, toda la porquería, que el cual antes no podíamos ver. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y de miseria, lo cual antes no podíamos ver. Dice, nos alumbra el entendimiento en el conocimiento de Cristo. Nos alumbra el entendimiento en el conocimiento de Cristo. Y tercero, renueva nuestra voluntad. Él nos persuade y nos habilita para venir libremente a Cristo cuando se nos ofrece el Evangelio. So, ese es el ministerio de la palabra, cuando la predicación de la palabra, el Evangelio, es como Dios ejecuta su llamado eficaz, donde salva personas. Y todo esto se lleva a cabo, ¿verdad? Nos está convenciendo de nuestro pecado. A veces hay personas que dicen, bueno, no me gusta ir a la iglesia porque me siento mal cuando voy a la iglesia. Eso es bueno. Quizás el Espíritu Santo nos está convenciendo de nuestro pecado, el cual debemos de arrepentirnos. Nos alumbra el entendimiento para conocer a Cristo, la obra de Cristo, que Jesús vino para salvar a pecadores. Jesús dio su vida, murió, el tercer día resucitó para darnos nueva vida, vida espiritual en Jesucristo. Él vivió una vida de obediencia para darnos a nosotros, imputarnos esa obediencia. Somos desobedientes, pero en fe, cuando venimos a Cristo, Él nos da esa obediencia. Dice también, renueva nuestra voluntad. Ayer leemos unos pasajes, renueva nuestra voluntad. Nos habilita para venir a Cristo, para adorar a Cristo, para obedecer a Cristo. Todo eso es parte del llamado eficaz. Hay un llamado general, el cual se da cada domingo o cada predicación, es donde se debe de hacer. Hay un llamado al arrepentimiento, a fe, hay un llamado a todos. Todos aquí, en toda iglesia bíblica, debe haber un llamado para que personas vengan a fe en Jesucristo. Ahora, ¿cuál? No todos vienen. ¿Qué pasa ahí? During the preaching of the gospel, there's always a call to come to Christ in faith and repentance, but not everyone responds. Why not? Because that is the general call to salvation. But the effectual call that we are looking at, what the confession states, at God's sovereign time, He effectually, in other words, it doesn't fail, He calls those who the Father has given Him from eternal past to salvation. That may be the first time you hear the gospel, the second, the third time, but if you are one of those that God has given to the Son, that will happen. Through the preaching of the gospel, you will respond in faith and repentance. And it's not our job to figure out, well, is this happening or what's going on? Or maybe it's not my time. No, all you need to know now is repent and believe in Jesus Christ. That is our responsibility. El llamado general es para todos, pero a los que el Señor está llamando eficazmente son los que es una garantía, vienen a los pies de Cristo. En veces pensamos, bueno, ¿por qué no se ha entregado a Cristo? ¿Por qué no ha respondido? Pues quizás soberanamente el Señor todavía no ha llamado eficazmente a esa persona. Puede ser la primera, segunda, quinta vez que la persona escucha el Evangelio. ¿Cuántos aquí, alce la mano, la primera vez que usted escuchó el Evangelio, respondió en fe y arrepentimiento? La primera vez. Ok, una persona entre todos. Oh, man, yo también. Oh, dos. Ok, nuestro hermano Alexei también, no sé si creo eso, pero... ve, el Señor, Dios y el Espíritu operan de una manera soberanamente, ¿verdad? Me recuerdo el gran predicador Charles Spurgeon, cuando él describe su testimonio que estaba cayendo nieve y no podía llegar a casa, entró en una iglesia y había un diácono, ni siquiera llegó el pastor ese miércoles por la tormenta. Y dice que el diácono se subió y empezó a predicar y solo dijo: creed en el nombre de Jesucristo, arrepentíos. Y dice Charles Spurgeon que ese día él fue salvo. Es cuando él clamó a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. No sabemos cuándo, no es en nuestros hechos. Es Dios. It is God who saves us sovereignly. That should bring great encouragement to all of us. Because we all have family members, we all have friends, we all know people that aren't Christians. And we've shared with them maybe, or maybe we're afraid to share with them. But God guarantees that those who he calls, they will come to salvation. We don't know who they are. We are just to faithfully share the gospel, and God will take care of the results. Eso nos debe de traer mucha consolación, porque no importa, una vez más, por eso es importante estos temas. Well, man, no tenemos muchas personas tumbando la puerta para entrar a la iglesia. Well, estamos usando la carnada equivocada. Vamos a usar otra carnada y vamos a poner unos globos inflables allá afuera y lo demás, y quizás así mucho. No tenemos que hacer eso. A todos los que el Señor ha llamado, a los que el Padre le ha dado, cuando escuchan el Evangelio, van a venir a fe. ¿Amén? Eso es garantizado, eso es prometido. No sabemos cuántos en Fort Worth, en esta área, pero sabemos que el Señor sí ha escogido y los va a salvar. Amén. Por eso no ande por ahí diciendo: vamos a ganar a todo Fort Worth para el Señor. Eso no es bíblico. Vamos a predicar el Evangelio y confiar que Dios los va a salvar. Ahora, con este tema, y voy a tomar más tiempo aquí por estas razones, muchos se oponen a esta doctrina. Muchos se oponen a esta doctrina, ¿verdad? Porque suena como que Dios está imponiendo su voluntad sobre nuestra voluntad. Many people reject this doctrine or this teaching of God's calling, that it is he, that it's not the person. And so they reject this idea. Uno dice o piensa que, pues, ¿cómo es posible que uno pierde todos sus derechos de libre albedrío, verdad, de escoger? How can a person lose his free will to choose God? Y yo creo que a veces tenemos imágenes de Fidel Castro, ¿verdad? Y otros dictadores que están oprimiendo al hombre, al ser humano. Dios no es así. God is not this dictator, this unfair dictator, making us do with what we don't want to do. If you go back to John 6, remember, this was the hard teaching that many people rejected. Esta es la enseñanza en Juan capítulo 6, lo cual muchos rechazaron. En Juan capítulo 6, 64, recuerden, Jesús dijo: ninguno puede venir a mí. Está hablando a multitudes de personas. Y dice: oh, wait, escúcheme bien. Ninguno puede venir a mí si no fuere dado el Padre. Y le dice: what? ¿Qué? Ahora, ¿de qué está hablando este carpintero? Jesus says, you cannot come to me unless the Father has given you to me. And many started, what is he talking about? Verse 66 and following, versículo 66 en adelante, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos se apartaron en ese momento. Imagínense los discípulos de Jesús: te equivocaste, usaste la carnada equivocada. Usa la misma carnada, los pan y peces, eso sí está funcionando. ¿Amén? No diga amén. You're using the wrong strategy, Jesus. Everyone's leaving. Multiply the fish and the bread again. That seemed to work. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿quieres acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse con los demás? Do you want to join them? Do you want to leave with everyone else? Y me encanta, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras, ¿de qué? De vida eterna. Amen. Simon Peter respond, where will we go? You have the words of eternal life. That is it for the true believer. When we come to truly know God, there's nothing else that we will exchange for it. He becomes our life. Jesús se convierte en nuestra vida. Esta es la enseñanza, una vez más, de este llamado eficaz cuando Él hace esa obra en nosotros. Miguel Núñez, un pastor, Miguel Núñez, él dice, si olvidamos por un momento que nuestro Dios es sabio, omnipotente y completamente santo, si nos olvidamos de eso, dice, entonces nunca veremos sus acciones como justas y buenas, si nos olvidamos de quién es Dios. Dice, pero si creemos en el Dios, en este Dios sabio, omnipotente, santo, santísimo, entonces caeremos de rodillas y diremos, Señor, gracias, porque ¿quién soy yo para que me hayas tratado de la manera como me has tratado? Amén. Esa es la respuesta correcta, no de juzgar al Señor. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Este es el llamamiento santo de acuerdo a sus propósitos. 2 Timothy 1:9, you can read on that, how the Lord has given us this divine calling according to his purposes and grace that was given to us in Christ before the beginning of time. So we see this salvation from God. This is how Jesus builds his church. It is through the ministry of the word, through the Holy Spirit applying the gospel, opening our eyes to the gospel to come to salvation. So, esta es la obra del llamamiento del Espíritu Santo en el ministerio de la palabra. En Hechos capítulo 16, 14, allí habla acerca de Lidia. Allí el apóstol Pablo está en la ciudad, está predicando por un tiempo, entonces sale fuera de la ciudad y va junto a un río donde había mujeres allí, quizás lavando ropa. También era un lugar de oración. Personas que tenían un temor de Dios, pero no conocían a Jesucristo. Y dice, cuando Pablo predicó, dice en Hechos 16, 14, una mujer que estaba allí, Lidia, dice, estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón para que ella escuchara al apóstol Pablo, al mensaje. Ahí vemos el Señor abriendo el corazón de Lidia, algo espiritualmente. La gracia de Dios operó en Lidia y ella pudo discernir lo que no puede ser discernido espiritualmente o carnalmente, sino que el Espíritu Santo es quien nos da ese discernimiento espiritual. Y cuando ella entendió la obra de Jesucristo, ella creyó. El Señor la salvó a Lidia. Me gusta cómo describe allí, cómo Dios hace esa obra, describiendo el llamamiento que le abre el corazón. Recuerden, la confesión dice, habla de este llamado, de cómo Dios nos salva. Y la confesión también dice, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Entonces vemos aquí, describe también que todos los que han sido salvos, ellos van a caminar en obediencia. The second part of the confession states that all who the Lord has called, all that the Lord has saved, they will walk in a manner of obedience as prescribed in the scriptures. And we see this principle in Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27, where God promises, there's a prophecy that He will give us a new heart. He will put His Spirit in us. He will take out the heart of stone, the heart that rejected God, the heart that didn't want anything to do with God. God will remove that. It's this spiritual surgery that you and I cannot do. That is what God does through His Holy Spirit. And He says in Ezekiel that He'll give us a heart of flesh. He says that He will put in us His Spirit, the Spirit of God. And He will make us walk in His ways. We will obey His precepts. We will walk in obedience, in other words. This is what God does to the believer through the Holy Spirit. Ezequiel 36, 26 y 27 dice así, es la profecía que se cumple en el Nuevo Testamento. Ahora con la obra de Jesucristo. Dice Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vemos esta operación del Espíritu Santo, algo que usted y yo no podemos hacer. Nos quita este corazón de piedra, ese corazón que no buscaba a Dios, que no amaba a Dios, no era desobediente. Es más, Romanos 7 dice que ni siquiera podía obedecer a Dios. No quería nada que ver con Dios. Dice, os daré un corazón de carne. En otras palabras, un corazón que ama al Señor y su reino. Dice 27 de esta manera, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Es lo que hace en todos los creyentes. Si no vemos esto, si hablamos con personas que dicen ser cristianos, pero no vemos evidencia de nada de esto, es muy probable que no son cristianos. Si hablamos con hermanos en Cristo que son parte de la iglesia, que no tienen ningún deseo de andar en los caminos del Señor, de amar a su palabra, a Jesucristo, su iglesia, es probable que no ha nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo. Quizás dice, bueno, pero pastor, eso es el Antiguo Testamento. Bueno, Jesucristo también dijo en la Gran Comisión, recuerden Mateo 28, 19 al 20, no lo voy a leer todo, pero varios lo hemos escuchado, donde Jesús dice, por tanto, id, y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Muchas veces enfatizamos ahí el id, hay que ir, hay que predicar el Evangelio, pero el mandamiento ahí, el enfoque es hacer discípulos. Y recuerde, al final, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden algunas cosas que he mandado. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. De ahí vemos la confesión está describiendo esto, ¿verdad? Uno, una vez más, las reacciones, oposición, ¿verdad? Unos dirán que, bueno, eso es ser radical, eso es ser al extremo, pero eso es simplemente lo bíblico. Recuerden, esto es lo que el Espíritu Santo hace. Nosotros en nuestra carne y voluntad no podemos hacer eso, pero cuando el Señor lo hace, hay un deseo de obediencia. El verdadero cristiano desea obedecer a Jesucristo. I'll try to summarize. In Ezekiel, he says he'll give us a new heart. Jesus states this in the Great Commission in Matthew 28, verses 18 through 20. in verse 19, where it says, go and make disciples of all nations. And the emphasis there is making disciples. Well, who are disciples? What do disciples look like? Are you a disciple? He says in verse 20, teaching them to obey everything I have commanded you. Not just some things. It says teaching them to obey everything I have commanded you. Well, how can we do that? Ezekiel 36. He gives us a new heart. He gives us a heart of flesh, a heart that loves Christ and loves his word, his laws, his statutes. We desire to obey it. We desire to be a part of his church. Deseamos ser parte de su iglesia. Nadie nos tiene que obligar. El pastor no nos tiene que manipular. No, el que ha nacido de nuevo, el que tiene corazón de carne, lo desea. Amén. Ahora sí pueden decir un amén, fuerte amén. Quiero que veamos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 2. Acts chapter 2, I want us to see an example of this. Of the first church, vemos la primera iglesia aquí. En Hechos 2, vemos el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo. Vemos la predicación de Pedro. They received the Holy Spirit. At Pentecost, Peter preaches his first sermon. And we'll just read some of it. Verse 36, empezando en versículo 36, dice así. Vemos la última parte del sermón. No tenemos tiempo de leerlo todo. Pues sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Therefore let all the house of Israel know with certainty, this is not a doubt, this is not speculation, know this, that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Messiah. Vemos ahí la predicación del Evangelio. Vemos ahí el apóstol Pedro desde el principio predicando sobre la soberanía de Dios y el pecado del ser humano. Si van al versículo 14, verse 14, we also see a part of the sermon there. Entonces Pedro, poniéndose de pie, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, a todos los que habitéis en Jerusalén, esto es, sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros. Suponéis pues que es la hora tercera del día. Perdón, era el otro versículo que quería leer. En 22, perdón, verse 22 is the passage I want to read. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ustedes fueron testigos de todo lo que el Señor hizo, de cómo Dios verificó que él era el Hijo de Dios. 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí habla de la soberanía de Dios desde la eternidad, que Dios iba a enviar a su Hijo, que Jesús iba a morir para salvar a su iglesia. Pero dice aquí, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En otras palabras, ustedes son responsables por su muerte. Pero ¿cómo, Pedro? Tú dijiste que Dios ya había determinado esto, sí. Pero también ustedes en su pecado, en su propia voluntad, decidieron matar al Hijo de Dios y son responsables por esto. God had determined Jesus' life and death, but he holds men accountable for doing so because they acted in their own volition, their own will to kill the Son of God. And that's what he repeats in verse 36. Verse 36, where he says, that God has made this Jesus whom you crucified. He sees that they're responsible for it. He's made him both Lord and Messiah. Aquí vemos la predicación del Evangelio. No sé si te dieron cuenta. Allí la predicación del apóstol Pedro, escúcheme bien, no es cuántos quieren mejorar su vida. The preaching of Peter is not how many of you want a better life. ¿Cuántos quieren su mejor vida ahora? No está predicando eso, está predicando el Evangelio. Que Dios es soberano, hemos pecado contra Dios, pero en su gracia y misericordia, Él envió a Jesucristo para salvar a pecadores. Ese es el Evangelio. Esto es muy importante. Tiene que haber la predicación del Evangelio. Por eso la confesión enfatiza esto. No es simplemente usar la Biblia, pero predicar otro mensaje. No, tenemos que predicar el Evangelio. Todos somos pecadores, todos hemos pecado contra Dios, estamos bajo la ira de Dios. Merecemos la ira de Dios porque hemos pecado contra un Dios justo y bueno. We have all sinned against God. The gospel is that He is sovereign. We've sinned against our Creator, all of us. We are all sinners. We are all children of Adam and Eve, our first parents. Ever since their disobedience, we have all been disobedient. From birth, we are disobedient. It is a lie to think that our children, once they reach a certain age of knowledge of good and evil, then they're accountable and responsible before God. No. Ever since birth, we are sinners before God because of our first parents, Adam and Eve. We are under the just wrath and condemnation of God. Estamos bajo la ira de Dios. That is the gospel. Is that the gospel that you heard when you came to salvation? Ese es el evangelio que usted escuchó cuando aceptó a Cristo o en una campaña. O si ese no fue al mensaje que usted escuchó, no escuchó el evangelio. Este es el evangelio. This is the gospel that must be preached and heard. Verse 37, we'll see why this is so important. Verse 37, por esta razón es muy importante el evangelio y la predicación de ello. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? What should we do? It says that they were pierced to the heart. They said, brothers, what must we do? ¿Qué haremos? ¿Qué les dice Pedro? Recibe a Cristo en tu corazoncito. ¿No? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Alce la mano. ¿Es lo que les dijo? Did he say, how many want to go to heaven? Raise your hand. And all the children are like, hey, I want to go to heaven. I don't want to go to hell. It's too hot over there. That's not what he said. What must we do? ¿Qué debemos de hacer? What must we do? Read your Bible, verse 38. Repent. Repent and be baptized, each of you, in the name of Jesus the Messiah for the forgiveness of your sins, and you'll receive the gift of the Holy Spirit. And we don't have time to go into the break that verse down, but he's basically saying repent of your sins and come to Jesus in faith. Dice, la respuesta apropiada, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que arrepentirnos del pecado y venir al Señor en fe. Aquí vemos la predicación del Evangelio. Vemos cómo Dios va a edificar su iglesia. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Esa no es una garantía, esa es para ahora nosotros. Tenemos que compartir el evangelio a nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, ¿qué? Llamare. Ahí está otra vez. Es el Señor quien llama. He says, the promise is for you, your children, and as many as the Lord will what? Will call, is the Lord. Verse 40, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. No escuchamos tantos sermones así, ¿verdad? Sed salvos de esta perversa generación. No, pero los Estados Unidos es una nación de Dios. No, it's not. ser salvos de esta perversa generación. Be saved from this corrupt generation. That is the gospel call. You see that? That is the calling. Ese es el llamado a todos. No todos se salvaron, no todos respondieron, pero muchos sí. Es por medio del evangelio, el llamado general, el cual el llamado eficaz se llevará al cabo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? Como 3,000 personas. Those who accepted, those who received the effective call, they were added to the church, 3,000 people. Y vemos entonces aquí en la parte de la confesión que dice, voy a leer de la confesión, al final ahí dice que a los que ha llamado, recuerden, ordenó andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para edificación mutua y la debida observación del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Eso es lo que a lo cual nos llama, a congregarnos como iglesia. Dice aquí, versículo 42, real quick, I'll summarize. He called us for the mutual edification to be a part of a church. That is the purpose of it. It's not entertainment. It's for the mutual edification. No congregar para el entretenimiento, no, es para la edificación mutua. Versículo 42. Y perseveraban en el entretenimiento. Y perseveraban en los compañerismos de comida. Oh, eso vemos después, pero dice, what did it say? They were devoted to all the cool ministries. They were devoted to all the Christian concerts. They were devoted to all the retreats. It says that they were devoted. They devoted themselves to the apostles' teaching or doctrine. In other words, i.e., the ministry of the word. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, el ministerio de la palabra. Perseveraban en la doctrina o las enseñanzas de los apóstoles. ¿Ve? Porque eso es lo más importante, lo vemos desde el inicio. Eso es lo más importante de una iglesia, el ministerio de la palabra. Es como Dios obra en su iglesia, como salva, como edifica. Vemos aquí, me gusta cómo dice la Biblia, las Américas. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Es lo primero que menciona. Una vez, no, nadie les forzaba. Debes de ir a un estudio bíblico. Ay, no, es que es mucha Biblia. Nadie les obligaba. Debes de ser parte de una iglesia. Oh, no, es que tengo los burros por allá y tengo que ir a darles de comer y darles agua. No está hablando de personas, de animales, ¿verdad? Sino que dice, perseveraban, tenían deseos. Nadie tenía que obligarles. Nadie tenía que obligar a los que habían nacido de nuevo, los 3,000. Nadie tenía que obligar a estas personas. En otras palabras, nadie debe de obligarle a usted de ser parte de una iglesia. Nadie debe de obligarle y forzarle que debe de estar bajo el ministerio de la palabra de Dios, donde Dios va a obrar, donde va a haber edificación mutua. Nadie debe de forzarlo a usted. Si usted se llama cristiano, nadie debe de ponerle una pistola para que usted lo haga. El Espíritu Santo hace esa obra solo. ¿Por qué? Nos da un corazón de carne. Nos da nuevos deseos. No one, listen to me. No one has to force you to be a part of a church. No one, your parents, speaking to the younger one, your parents should not have to tell you, hey, we need to go to church. We shouldn't be asking, why do we need to go to church? No one should have to force you to do that. You should not be thinking, once I get out of the authority of my mom and dad, once I move out of the house, then I'm going to do whatever I want. I don't have to go to church. If that is your attitude, you're not a believer. The Holy Spirit gives us desires for His teaching, for His Word. It goes on here. It says, they persevered. They devoted themselves. It was something they enjoyed doing. No sé ustedes, cuando nos congregamos hoy día, cuando estamos cantando y orando, yo me estaba gozando. Amén. Yo me encanta estar aquí, me encanta adorar al Señor juntos. Su palabra, el compañerismo, vemos aquí, perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. Vemos aquí la edificación mutua. Dice, estaban en la comunión, se perseveraron en la comunión los unos con los otros. No era vez en cuando, no era una vez al mes, no era solo cuando tenían tiempo, no. Se perseveraban en esto, en el partimiento del pan y en las oraciones. Unos dicen que esto describe la comunión o la Santa Cena. Celebraban esto juntos, participaban, o si no, habla de que lo hacían en sus hogares. 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En otras palabras, si había una necesidad en la iglesia, ahí los hermanos se ayudaban. Si había alguien en necesidad de comida, lo que sea, ellos mismos se amaban y se ayudaban los unos a los otros. Nada era forzado, era nacido del Espíritu Santo. 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Vemos ahí el culto corporal, vemos la importancia de congregarse para adorar al Señor, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían que de ser salvos. En otras palabras, si nos enfocamos en estos mandatos sencillos y bíblicos, el Señor va a añadir. No necesita nuestra filosofía o cambiar carnadas o tratar de ser bien novedosos. No necesitamos nada de eso. Necesitamos que confiar en el ministerio de la palabra y en su iglesia, y que Dios va a edificar y el Señor va a añadir a su iglesia. Amén. Vemos, termino este, realmente nada más describe en el párrafo 6. No se preocupen, no vamos a ir sobre otro punto, pero describe esto. Dice, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento, y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos. En otras palabras, es un pacto entre los hermanos, hacen un pacto: vamos a andar juntos, vamos a ayudarnos los unos a los otros, va a haber accountability, va a haber responsabilidad. Si yo ando mal, dime; si yo estoy en pecado, dime, exhórtame, vamos a hacer este pacto. Dice, voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Amén. Eso es lo que los cristianos hacen. Eso es lo que vemos aquí en la iglesia primitiva. El Señor nos ayude en crecer en esta área, ¿verdad? A veces ponemos tantos pretextos de que en veces que personas han pecado contra nosotros o problemas dentro de la iglesia. Hermano, tenemos que entregar todo eso al Señor y ser obediente a lo que Él nos ha mandado. Amén. Vamos a orar y prepararnos para la Santa Cena, otro medio de gracia que el Señor nos ha dado para celebrar algo que debe de edificar nuestra fe. También debe de fortalecer nuestra unidad como iglesia, porque la Santa Cena, como leímos aquí, es un llamado del Señor que nos ha dado para demostrando nuestro amor al Señor y también nuestro amor los unos con los otros. Amén. La Santa Cena demuestra eso. Somos un cuerpo unidos en Cristo. Vamos a orar. Now, before we pray, Let's prepare for the Lord's Supper. As we celebrate the church, we celebrate the body of Christ. We're remembered of our love for Christ and our love for one another. That is the attitude of the Christian that has been born of the Holy Spirit. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a apreciar a tu iglesia, Señor, la cual desde la eternidad, Señor, designaste de salvar a personas de todas naciones, Señor. Cómo nos llamaste a ser unos, un cuerpo. Señor, te doy gracias por esta iglesia local. Gracias, soberana, y cómo nos estás exhortando y desafiando por medio de tu palabra, Señor, a desarmar cualquier pretexto que tenemos de no participar, de no entregarnos los unos a los otros y a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a edificarnos, Señor, a hacer ese pacto el uno con el otro, a seguir adelante, a perseverar en Cristo, Señor. Pedimos que lo sigas moldeando a tu imagen, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de cualquier actitud, cualquier pretexto, Señor, que ha infiltrado nuestra manera de pensar, Señor, filosofías de este mundo. Ayúdanos a ser una iglesia pura, Señor, así como la ves en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Pedimos que ahora nos fortalezcas, Señor, fortalece nuestras almas en participar en este sagrado elemento, la Santa Cena. Señor, recordándonos que compraste a tu iglesia, no con oro o plata, sino con tu sangre preciosa, Señor. Gracias. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Amén.